ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 21 de junio del 2019 y bueno, pues estamos transmitiendo en vivo desde acá, desde México, para todo el mundo mundial. Y bueno, pues sean todas y todas, todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio radiofónico de noticias. Y bueno, pues nos vamos a presentar.
Hola, ¿qué tal? De este lado Witzi, y muchas gracias por acompañarnos a romper el cerco.
Hola, la saluda de este lado Su.
Y de este lado se encuentra Evo. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, vámonos directo al menú informativo, las notas que vamos a tener el día de hoy y que les hemos compilado con el mejor de los ánimos para esta emisión.
Y bueno, vamos a comenzar con una noticia de Costa Rica, la silenciosa minera no metálica que avanza y devora ríos y montañas. Vamos a escuchar un audio por Radio 8 de Octubre.
Y también tenemos noticias desde Honduras en este momento que está ardiendo el levantamiento popular contra Juan Orlando Hernández, que pues desde el inicio de su gestión ha estado marcado por esta insurrección y estas protestas, ¿no? Contra su fraude primero, y ahora pues contra la privatización de la salud y la educación pública. Les tenemos esta noticia a través de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Y también vamos a tener información desde Perú, donde trabajadores en Perú se van a paro nacional de labores. Esto nos lo informa Avispa Media, este colectivo de noticias que también no solamente trata noticias de acá de México, sino del mundo entero, siempre artículos de análisis.
Y vamos a tener la transmisión radial del lanzamiento proyecto de televisión mapuche Huerquen TV, que es un medio de comunicación independiente, autogestionado y endógeno, que viene a mostrar la realidad del Hualmapu y de Abi Abyala desde la visión propia de nuestros pueblos, revitalizando la lengua y promoviendo la cultura, las artes y nuestro Raquisuam.
Y en este mundo en donde lo único que siguen inaugurando son prisiones, Voces en Movimiento nos comparte una nota sobre la lucha contra la prisión de migrantes que se acaba de inaugurar en Montreal, Canadá. También les tenemos esa noticia.
Y en Ecuador también nos informan una buena noticia. Hola Vini, este activista dedicado al software libre, al conocimiento libre y vinculado también a Julian Assange como amigo y también colaborador. Bueno, pues él había sido encarcelado de manera injusta, hace un par de días ya quedó libre. Y bueno, activista del conocimiento libre, liberado, dice la nota. Y vamos a estarles informando esto que ocurrió allá en Honduras y que bueno, pues nuestro compañero salió bajo el habeas corpus, es decir, no es inocente todavía del todo de los cargos que le están imputando, es salir libre bajo fianza. Vamos a estarles informando.
Y desde el ombligo del monstruo vamos a tener la historia de Isaías Soleta Pérez, que muestra la discriminación a pueblos originarios en acceso a la justicia en Chiapas. Este personaje es un tzetzal ejecutado por policías y los responsables se encuentran en libertad. Vamos a escuchar la entrevista del Notifraiva.
Y a 57 meses de impunidad, les vamos a compartir las acciones que realizarán familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las movilizaciones que se van a realizar tanto en Guerrero como aquí en la Ciudad de México para que conozcan esta jornada y que se puedan integrar a esta lucha.
Y también en la Ciudad de México, otra nota también sobre presos políticos. Ahora es el caso de Luis Fernando Sotelo, quien, la que huelga, nos informa pues acerca de su libertad, que ya está muy, 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 muy próxima. Y bueno, pues esto, pues lo saludamos, el hecho de que nuestro compañero ya no esté en prisión. Y bueno, pues repudiamos la condena tan injusta que se le ha sometido, porque bueno, pues lamentablemente él no ha salido por la que le hayamos arrancado la libertad a ese estado que lo tiene preso, sino que terminó su condena. Vamos a tener información al respecto.
Y la siguiente nota que tenemos es una nota de la cooperacha. Y bueno, pues el Senado canceló foro y violó derechos de petición y audiencia. Y bueno, pues el Comité Nacional por los Chimalapas solicitan amparo ante la cancelación de este foro. Vamos a tener la información en unos momentos.
Y desde Chiapas, y bueno, noticias sobre los presos que se encuentran en huelga de hambre, y esta que es, digamos, la última voz de los indígenas presos, les tenemos una nota que nos trae Contralínea.
Y vamos a tener también una nota de Veracruz, donde nos informan, atacan a colectivo de familiares de personas desaparecidas en Río Blanco, siguen las amenazas y el acoso contra las familiares y todas estas personas que de manera voluntaria y solidaria pues han dado a la búsqueda de personas desaparecidas en México, y que en lugar de que les brindáramos todo nuestro apoyo y solidaridad, bueno, pues hay ataques en su contra. Vamos a estar informando esta denuncia que nos hace Voz Alterna. Y bueno, pues son las notas que tenemos para el día de hoy. Esperemos que sean de su interés, y ya saben que si falta algo que crean interesante o importante que mencionemos, pues no lo duden y envíenlo al correo noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@riseuf.net, y también en los en las redes sociales nos pueden estar ahí posteando su información para que la estemos divulgando, difundiendo, y bueno, pues en ese sentido pues poder hacer esta labor de romper el cerco informativo. Y bueno, pues agradezco acá a las compañeras que están acá también en cabina, y bueno, pues ya a punto de arrancar esta locura radiofónica del día de hoy, y vámonos, pues vámonos a escuchar un primer tema. Esa es una canción del grupo La Fuga. Ellos ya desaparecieron, no así como en la de Endgame de Thanos, sino que pues llegó un momento en que el grupo se desintegró, pero es un legado el que nos han dejado muy bueno, y eran un grupo de lo mejor de Calexico. Esta es una zona que se encuentra en la frontera México-Estados Unidos, del lado de Estados Unidos, del otro lado se encuentra Mexicali, y de hecho Calexico es la mitad California y mitad México, igual que Mexicali es mitad México y mitad California. Y ellos hicieron esta canción que se llama Cruzando Frontera, y se la queremos dedicar a toda la gente que lucha por los derechos de las migrantes y los migrantes, y también para todas las personas que están en ruta, que están en el camino, en la búsqueda de un mejor destino. Vamos a escuchar esta canción que se titula Cruzando Frontera, y regresamos con ustedes.
Música. rompiendo fronteras.
Bueno, pues nuestra primera nota es de Costa Rica, de Radio 8 de Octubre de Costa Rica. Nos habla de la silenciosa minera no metálica que avanza y devora ríos y montañas. Y bueno, pues muchas personas ignoran que la extracción de piedra y minerales de los ríos y cerros es otra forma de minería. Y muchas otras personas más ignoran el alarmante aumento de proyectos mineros no metálicos sobre montañas y cauces de río a lo largo y ancho de Costa Rica. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio que nos prepararon estos compañeros de Radio 8 de Octubre, en donde pues nos hablan de pues del riesgo de estos minerales extraídos que son parte del saqueo y destrucción de minerales y genera graves problemas para la naturaleza y las comunidades, sobre todo porque los empresarios y sus aliados, los políticos, pretenden mejorar las condiciones de explotación de este tipo de minería. Bueno, vamos a escuchar el audio.
Vamos a abordar un programa sobre la minería no metálica aquí en Costa Rica y cómo acá en Costa Rica y el sistema capitalista entiende la naturaleza desde otro lugar.
Así es, hoy vamos a estar conversando sobre esta forma de explotar también la tierra que muchas veces pues ignoramos que es otra forma de minería. Muchas veces pasamos por los ríos y vemos ahí pues un montón de maquinaria metida en el río y vemos que están sacando la piedra y vemos a la par una gran fábrica donde destruyen esa piedra para convertirla en harina o para convertirla en piedra más fina para construir. Y bueno, no, nunca imaginamos que esa es otra forma también de explotar y destruir la naturaleza, y tampoco imaginamos los impactos tan fuertes que puede tener para la sobrevivencia de la naturaleza, que finalmente sin naturaleza no hay vida humana tampoco, porque hay que entender que somos parte de ella.
Y para esto vamos a estar conversando con Dani. Dani, ¿nos escuchás?
Sí, aquí estoy, buenos días.
Un saludo, Dani, y si querés te presentás.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Dani Villalobos, yo soy miembro de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Punta Arenas, activista, que he trabajado con sobre todo el tema de ríos, y bueno, particularmente hoy me plantearon esto, hablar de este tema de las concesiones mineras en Costa Rica, que como ustedes lo comentan bien, están un poco invisibles, ¿verdad? Lo que es minería no metálica, como que es una actividad bastante común y muchas veces se deja pasar por encima, ¿verdad?, los impactos que tiene para las comunidades y para los ecosistemas desde un punto de vista también ecologista, porque bueno, nos acostumbramos al progreso y al desarrollo, ¿verdad?, y a explotar la madre tierra tan fácilmente, nos acostumbramos a eso y normalmente dejamos de hacer crítica de este tipo de procesos que bueno, actualmente están en auge, ¿verdad?, con la Cámara de Construcción casi que gobernando, con el Gobierno de Unidad Nacional y con un montón de planes de reformas al Código Minero que se nos vienen encima, ¿verdad?, y mientras tanto estamos, como ustedes decían al inicio, a veces durmiendo dentro del sistema capitalista y tratando de hoy crear un poquito de conciencia sobre este tema, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Dani, por este inicio y bueno, arranquemos de una vez. ¿qué tipos de minería existen para poder ir desmenuzando este tema?
Sí, claro, bueno, normalmente se habla de minería metálica y minería no metálica. En Centroamérica en general, ¿verdad? La historia ha demostrado que la colonización se dio sobre todo por la minería metálica. Recordamos todos países con gran tradición minera como Guatemala, Honduras hoy actualmente tienen los mismos problemas que, pero a gran escala, digamos, los mismos problemas que al inicio, que fue la explotación del oro y minerales preciosos por parte de hoy corporaciones mineras que concesionan hasta 40-60% del territorio en este momento en el norte de Centroamérica. También Nicaragua tiene una gran tradición con explotación de minería de oro, es una forma de las más convencionales de explotar minería metálica, que se trata de explotar minerales, metales preciosos. Y en Costa Rica también, digamos, se dio tradicionalmente esa explotación en los montes del aguacate y en Avangares, en las juntas, ¿verdad? Tiene sus bastantes años de operar esa explotación de minería metálica, que conlleva en la actualidad, ¿verdad? Como decía, explotaciones a gran escala y uso a gran escala de químicos muy peligrosos como el mercurio o el cianuro, para el ambiente, sobre todo para el agua subterránea, para, bueno, el superficial también, y los animales que viven en el agua, que se contaminan con esta sustancia sumamente tóxica para los seres vivos. Bueno, y en Panamá también tenemos grandes reservas de cobre y otros minerales que están en la mira del sistema capitalista internacional, ¿verdad?, con proyectos de explotación integrada a nivel regional, como el proyecto que era el Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamérica, que nos han puesto en la mira de un montón de corporaciones canadienses y estadounidenses para explotar todos estos minerales metálicos que tienen un gran valor en el mercado. Pero por otro lado también tenemos la minería no metálica, que es la que puntualmente...
Y bueno, pues esa fue la entrevista que nos comparten nuestros compañeros de esta radio, 8 de octubre. Y bueno, pues vamos a la siguiente nota.
Y después de años, que en realidad, bueno, parece que no solo en Honduras, sino toda Latinoamérica está ardiendo. Y pues en este caso, las manifestaciones que al principio fueron a raíz de el fraude por el que llegó Jesús Orlando, se religió más bien Jesús Orlando Hernández en el gobierno de Honduras, pues ahora las protestas llamadas por sindicatos de la salud y de educación ante la privatización justamente de estos dos servicios públicos, pues una multitud de hombres y mujeres continúan saliendo a las calles en Honduras para expresar el rechazo al gobierno, al que también acusan de corrupto, coludido con el crimen organizado y represor. Y bueno, pues la respuesta del gobierno, pues ha mandado a la Policía Nacional Preventiva y a la Policía Militar para reprimir las protestas, y hasta el momento se reportan al menos 2 personas muertas y decenas de heridas, en su mayoría por armas de fuego. Y bueno, este llamado que hacen desde Honduras es justamente para responsabilizar al Estado hondureño de cualquier atentado contra la vida, la seguridad o la integridad física o moral de las personas que se están manifestando. Y en la página de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos pueden encontrar la nota sobre estas acciones de protesta que están realizando en Honduras, y que pues las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Ahí pueden ver estas imágenes de esas manifestaciones. Y también pues hay otras notas, ¿no? No nada más es que son las protestas a raíz de estas privatizaciones de la salud y la educación, sino pues ya son protestas que han estado intensificadas desde el inicio de la reelección de Ho, y que pues en este caso siguen pues ahora sí que exigiendo, ¿no?, que él renuncie, ya que pues lo consideran responsable de los actos de corrupción y nexos con el narcotráfico, más bien está involucrado, y pues justamente eso es lo que ha estado abrigando este sujeto, ¿no?, de haber llegado nuevamente al gobierno de Honduras, y que pues ya lleva más de 4 años ahí, y que pues las protestas siempre han sido así, igualitas, y justamente desde su últimas elecciones en las que se mantuvo en el poder de Honduras, pues ha sido protestas sumamente radicales por parte de la población de Honduras, y que pues está ahorita nuevamente tomando las calles para exigir pues que Ho ahora sí renuncie al cargo, y que pues ahora se ve reforzado justamente por estas acciones que de privatizadoras que está realizando. Y bueno, ahí les dejamos también en Criterio Honduras, pueden seguir estas protestas, y también pues hacemos nuestro llamado de solidaridad con la población de Honduras, que es justamente también una de los países en donde hay personas que justamente por esas situaciones que están migrando, y que pues quienes se mantienen también ahí están bajo este dominio dictatorial de Juan Orlando Hernández, y que es justamente el que hace que hoy en estos días pues estén saliendo a las calles a protestar. Y bueno, pues ahí nuestra solidaridad con el pueblo de Honduras, y esta alerta urgente porque el gobierno pues está reprimiendo manifestantes, y pues ya se reportan heridos y personas muertas, ¿no? Y esto causa pues justamente la represión. Ahí les dejamos esa nota y continuamos con más noticias.
Y bueno, pues saludamos al proyecto de Wal Quintún TV, el primer canal mapuche. Y bueno, pues esta televisora, este canal de televisión se inauguró en Bariloche, Wal Quintún, y es el primer canal mapuche que podrá verse en esta zona por la televisión digital abierta y a través de 2 operadores de cable locales. También se emitirá sus programas en el sitio web www.originarios.org.ar. Y bueno, pues este proyecto es una construcción colectiva, y bueno, pues pese a que tiene un poco la anuencia de la presidenta de Argentina, pues ellos manejan que bueno, pues es que es ajeno, ¿no?, a sus principios. Pero bueno, pues este proyecto de televisión saldrá al aire el 7 de diciembre y ocupará el canal 2 de Bariloche. Y bueno, pues como les comentaba, este lanzamiento del proyecto se inscribe en el artículo 151 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, pues tiene las autorizaciones de Radios de Pueblos Originarios y de la comunidad HOM. Y bueno, pues ahí, esta comunidad es crítica al gobierno nacional. Y bueno, pues ahí los invitamos a estar pues viendo esta. Bueno, también ya hay algunos videos que pueden ustedes consultar en una página que se llama mapuchedocumental.blogspot.com. Y bueno, pues ahí los invitamos a revisar esta radio que pues entra en vigor en diciembre, pero bueno, pues ya pueden estar consultando algunos contenidos, cómo va este proyecto, pues en esta página, y ver la nota completa. Bueno, vamos a otra nota. Thank you.
Bueno, y pues para no salirnos del tema de lo que está pasando allá en el sur, particularmente en el Gualmapu chileno, vamos a compartirles también la información de lo que pasó hace algunos días. Ya muchos lo saben porque lo vieron en la televisión, la mayoría todos indignados viendo cómo los carabineros, este cuerpo de policía de chileno sumamente brutal, ¿no? Aparte una herencia de los carabinieri fascistas italianos, ¿no? Es lo que trajeron acá a las Américas como modos de opresión. Bueno, pues estos carabineros, ya de muy mala fama, represores del movimiento mapuche, represores del movimiento popular chileno, ahora pues entraron a las escuelas con lacrimógenos, con armas y una situación en términos visuales sumamente agresiva. Lo digo para los que estamos desde lo lejos, seguramente para los muchachos que les tocó la visita de estos cerdos ahí a sus escuelas, pues la fue más que una agresión visual. Y bueno, pues miles de docentes junto a estudiantes secundarios, universitarios y trabajadores de otros sectores se movilizaron el jueves pasado en distintas ciudades del país en una nueva convocatoria del paro nacional docente. La marcha en Santiago fue brutalmente reprimida por los carabineros, la policía detuvieron a decenas de personas, gasearon a los manifestantes, lanzaron agua tóxica y también golpearon a los docentes. Un grave caso fue el del profesor Mauricio Muñoz del Liceo Benjamín Franklin, comuna de Quinta Normal, quien según información enviada por los profesores a nuestro medio resultó con una profunda herida en su rostro, sangrando tras haber intentado defender a una colega de la detención de los carabineros. Y dice, posterior a este docente fue llevado a la posta central donde se encuentra en estos momentos esperando atención. Dice, niñas y niños, estoy ahora en la posta central esperando atención, solo me duele el alma, las marcas en mi cara que me acompañarán el resto de mi vida, al igual que mi deseo de igualdad social. Los quiero profesores, los quiero libres, sigamos adelante en la lucha, a no desfallecer por esto. Arriba los que luchan, fue el mensaje enviado por este docente. Y bueno, pues esta situación, insistimos, se agrava. También nuestros compañeros de la Izquierda Diario de Chile pues nos informan también de esta agresión, brutal represión al Instituto Nacional, carabineros ingresan a salas y gasean estudiantes. Esto pasó el miércoles anterior, y bueno, pues entraron estos liceos, pues demostrando una vez más la política represiva del gobierno de Piñera, que va desde enviar constantemente a la policía a violentar a los jóvenes, hasta el proyecto de aula segura que facilita la criminalización en los establecimientos educacionales y las expulsiones a quienes se organizan. Los estudiantes denuncian que fueron gaseados y reprimidos al interior de sus salas de clase, lo que se aprecia en distintos videos que han circulado en redes sociales y se han viralizado ampliamente. Y bueno, pues indignante esta política del gobierno chileno, y vamos a estar reportando este hecho, y ya les hemos pedido ahí a nuestros corresponsales allá en el Cono Sur que nos puedan mandar ahí un reporte más con más datos, ¿no?, de lo que está pasando allá en el terreno de la lucha. Y bueno, pues vámonos con más información.
Y Voces del Movimiento nos comparte una nota sobre pues la lucha contra la prisión de migrantes en Monreal, y que esta lucha pues ya está ardiendo. En los últimos meses, la lucha en la llamada, así llamada Canadá, se ha identificado, intensificado en el área de Monreal, como se escribió un reportaje reciente. La nueva prisión de Laval es parte de un paquete de 138 millones de dólares anunciado por el gobierno federal para acompañar su Sistema Nacional de Detención de Inmigración 2016. Del total, 122 millones de dólares se destinan a la construcción de dos prisiones para migrantes. Dos empresas con sede en Quebec, Lemay y Group, han firmado contratos por 5 millones de dólares para construir la prisión en Laval. Y bueno, con un verdadero complot mercadotécnico, el NIDF intenta revirar el debate público acerca del por qué los migrantes son detenidos, hacia la cuestión de las condiciones de su detención. Y bueno, de esta manera el gobierno se enorgullece de construir una prisión camuflajeando el hecho mismo de que es una prisión. Las personas detenidas a menudo sufren violencia psicológica y física a manos de agentes de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos, y desde el año 2000 al menos 16 personas han muerto bajo la custodia de este servicio fronterizo de Canadá. Y bueno, Actos de sabotaje han estado ocurriendo, así como los ataques a la infraestructura de comunicación de ambas prisiones y las empresas detrás de su desarrollo. Las manifestaciones de ruido, las marchas públicas y otras formas de resistencia también se han sumado a las bases populares para ejercer presión contra las élites y que éstas abandonen el proyecto. Según una publicación anónima en Montreal Counter Info, la lucha se ha intensificado recientemente con el incendio del auto BMW del vicepresidente de la firma arquitectónica que diseña la prisión de esta prisión de migrantes, y este incendio pues ocurrió durante el Día Internacional de Solidaridad con los presos anarquistas, que fue el 11 de junio. Y bueno, en un comunicado anónimo decía: en el Día de la Solidaridad con los prisioneros anarquistas de larga condena, el BMW que pertenecía a André Cardinal, estacionado frente a su residencia privada en Notre Dame de Grasse, fue incendiado. André Cardinal es vicepresidente de LEMAI, la firma arquitectónica que diseña la prisión de migrantes en Laval. Y bueno, que los fuegos ardan por todo aquello que las esferas de la prisión y fronteras nos han robado. Ese fue el mensaje que dejaron después de que pues incendiaron este vehículo como protesta. Y bueno, la noche del 14 de abril le hicieron una visita a las oficinas alemanas ubicadas en San Jerry para hacer una contribución a la lucha contra la construcción de una nueva prisión para migrantes programada para abrir en 2021 en Laval, Quebec. Y bueno, LEMAI es la firma arquitectónica involucrada en este diseño, y pues ahí está el pues este tipo de acciones que están realizando contra estas prisiones, que sí, no es únicamente que criminalizan, sino también ahora ya están creando prisiones, más prisiones, para ahora detener a las personas que son migrantes, que es algo que pues poquito le faltaba a México y otros lugares, ¿no? Para seguir criminalizando a quienes pues deciden por cualquier circunstancia movilizarse, y bueno, pues en este caso que están en Canadá creando más prisiones, pero ahora para las personas que llegan y que según ellos bueno violentan su territorio. Y bueno, las puertas del estacionamiento fueron bloqueadas con una combinación de tiras de picos y bombas de humo que fueron programadas para detonarse una vez que se abrieran las puertas del estacionamiento. No es para dar ideas, pero si quieren tomarlas, se las estamos compartiendo. Y bueno, estos son el tipo de protestas que han estado realizando justamente en protesta contra estas prisiones. Y bueno, en estos días que también se celebraba o se conmemoraba más bien el Día de la Solidaridad contra el con el migrante. Y bueno, de lo que el objetivo principal de estas protestas es eliminar a las instituciones de exclusión, confinamiento y vigilancia que son el sustento de la supremacía racial blanca y del capitalismo, y también enviar la solidaridad a todos aquellos que resisten y luchan contra la violencia de la que dependen tales instituciones. Dicen: vamos a derribarlas, no fronteras, no prisiones. Y bueno, pues ahí les dejamos estas movilizaciones que se están realizando contra estas prisiones de migrantes en Canadá, y que bueno, pues es otro país que se suma a esta criminalización. Vemos que este fenómeno pues no únicamente es de Latinoamérica, es un asunto que ha recorrido el mundo durante mucho tiempo, y que pues eso también ha contribuido a que varios países que hoy criminalizan a migrantes pues también se hayan formado justamente de personas migrantes. Y bueno, ahí dejamos este artículo que nos comparten Voces de Movimiento y regresamos con más notas.
Y ahora vamos con una nota de Ecuador. Bueno, pues el compañero Olavini ya está libre. Este carnalito de allá. Bueno, él estaba en Ecuador, pero él es suizo, ¿ah? ¿Eh? Sí, es wherever young. Y bueno, pues él pues ya hace 2 días fue liberado, aunque insistimos con esto del supuesto habeas corpus. Poco se ha hablado en el sur de Sudamérica de este desarrollador de software libre que el gobierno ecuatoriano tomó preso en abril del presente. ¿Quién es Ola Vini? Ola es un programador sueco especialista en seguridad informática. Ha abocado su trabajo a la defensa de la privacidad de las personas, hoy tan vulnerada en nuestra vida diaria. Vive en Ecuador desde hace 6 años y allí es miembro del Centro de Autonomía Digital CAD, que desarrolla conocidas herramientas como el protocolo de chat seguro OTR. Su trabajo es público y se puede leer en las páginas autonomía.digital/about en inglés. CAD es una asociación registrada en Ecuador y España que trabaja para la privacidad digital y la seguridad y el anonimato. Crea software libre y abierto para proteger la privacidad y la seguridad y ha ayudado a desarrollar Enigmail, Tor, OTR, V4, COIM. Ola Vini ha sido clasificado por Compute World como el 6º desarrollador de software más importante de Suecia. Ola desarrolló CertBot, que proporciona un cifrado muy sólido para millones de sitios web en todo el mundo. Ola fue tomado preso en Ecuador el 11 de abril del presente 2019. No existen pruebas nada en su contra. Su detención viola todas las garantías del debido proceso. No solo se detuvo con un orden de arresto que no estaba dirigida hacia él, sino que la policía lo retuvo ilegalmente sin traductor para que Vini comprendiera su detención y sus derechos. La policía allanó su casa y publicó en un tuit que luego borró las pruebas de un delito que no pueden ni siquiera tipificar: computadoras, USB, adaptadores, cables y libros. Imagínense, si esas son evidencias de que tú eres un terrorista por tener una computadora, pues está, pues hay millones de terroristas por todo el globo. Se le acusa más que nada de ser amigo de Julian Assange. Es pues un caso de prisión política. El gobierno ecuatoriano ha desoído hasta una recomendación de un comisionado de la ONU, tachado su detención de arbitraria. Y bueno, pues esa es la situación que está, por la cual fue detenido. Y bueno, pues hace unas horas quedó ya en libertad, pero no puede salir de Ecuador. Pues no, pues siempre que cuando firmas ahí bajo fianza, pues así como de que no puedes salir de la ciudad o del país, que tiene que estar yendo a firmar. Y bueno, pues lo que sí queda claro, porque aparte también esta semana Inglaterra hizo la detención de, bueno, más bien Estados Unidos hizo la detención de Julian Assange formal, ¿no? Como la captura formal. Y esto se ha sido criticado muy fuerte, hasta el propio Noam Chomsky ha dado ahí una postura bastante interesante, que insistimos, el problema pues es injusto que detengan a Julian Assange, pero es más injusto aún que Estados Unidos pues haga valer esta idea de policía del mundo y pueda entrar a cualquier país. O sea, hoy Estados Unidos podría ir a Tailandia, a Inglaterra, ¿no? A un país del primer mundo y entrar a una embajada que es de otro país, como el de Ecuador, y violar todas las soberanías, ¿no? Y hacer lo que se le venga en gana, y por una cuestión de presión política, porque eso es lo que están acusando a Julian Assange, de decir la verdad, de informar, de compartir información que estas élites gobernantes opresoras pues nos tienen vetados. Y bueno, pues Ola Vini queda en libertad, pero no podrá salir de Ecuador. Fue puesto en libertad la noche del jueves pasado. Y bueno, pues él estará todavía bajo esta lógica del habeas corpus. Y bueno, vamos a estar atentos a ver qué sucede. Y bueno, pues desde aquí, libertad para Julian Assange, libertad para también para Ola Vini, libertad total. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos. Vámonos con más información. Parece que ya se acabó las notas internacionales y vámonos entonces con un tema musical. Vamos a escuchar la de Currando para el Sistema. Esta es una canción que hizo The Clash y después el grupo La Furia, donde participan varios músicos del estado español, hicieron este cover en español que le pusieron Currando para el Sistema. Y bueno, pues habla de a veces mucha gente que ya cuando tiene un puesto ahí de chamba en el estado, de repente pierde piso y ya, ¿no? Se le olvidan sus principios, sus ideales, empieza a tener acá estas actitudes. Bueno, de eso habla la rola, ¿no? Dice, si ya te saca de onda que habla español el que va a pedirte un trámite, pues ya eres un racista, ¿no? Si ya te hace indiferente lo que vive la población que gana menos que tú, pues también, ¿no? Te va ganando el sistema. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice que son buenos tiempos para la clase explotadora, porque estos tipos le están haciendo ahí el negocio, tipos y tipas. Y bueno, esta canción se llama Currando para el Sistema, y pues ya no trabajen para el sistema, más bien destruyámoslo. Vámonos con esta rola y regresamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso por acá,
De nuevo, pues bueno, les mandamos un saludote a nuestros compas que nos están escuchando, al Frey Silosibeo, saludos allá en la hermana tierra de Oaxaca, la Oaxaca ingobernable. Bueno, pues un abrazo hasta allá. También
que ellos andan pues celebrando varias cosas, ¿no? Lo del 2006, el 14 de junio, el levantamiento de las barricadas, y también en estos días pues están conmemorando la trágica fecha de la masacre de Nochixtlán, 19 de junio, y bueno, pues de hecho ayer, ¿verdad? Ayer, antier. Y bueno, pues un saludo y un abrazote a toda la gente allá en Oaxaca.
Y bueno, pues en unos momentitos nos van a platicar un poquito de esto que ocurrió en Nochixtlán hace 3 años. Y bueno, y pues vamos.
Y también a la compa Quetzali le mandamos un saludo, ahí que nos está escuchando ahí en la red.
Y la nota que con la que vamos a comenzar esta sección de Desde el Ombligo del Monstruo es un audio de Notifraiva, que nos habla de Isaías Oleta Pérez. ¿Quién es Isaías Oleta Pérez? Él es un tzetzal que fue asesinado el 10 de julio del 2018, y bueno, pues los artífices de este asesinato pues han quedado en libertad. Vamos a escuchar el audio de los abogados de la familia de este compañero tzetzal.
Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Justicia para Isaías Oleta Pérez.
Isaías es una persona del pueblo originario de la lengua tzeltal. Estaba casado con la señora María Magdalena Pérez Méndez, con quien procrearon 8 hijos. 7 de ellos hasta la fecha son menores de edad. La familia se dedican a trabajar la tierra, se dedican a sembrar maíz, frijol, calabaza y otros productos para autosustento. Son una familia extremadamente pobre, que por no hablar el español pues fueron discriminados ante la fiscalía en la exigencia de justicia, de verdad y de reparación integral por los hechos donde la policía ejecutó extrajudicialmente a Isaías.
Isaías fue privado arbitrariamente de la vida el 10 de julio de 2018, en el ejido Roberto Barrios, municipio de Palenque, por elementos de la policía especializada destacamentada en la Comandancia Regional Selva Palenque, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
De acuerdo a testimonios, Isaías y su familia se encontraban durmiendo en su domicilio cuando, cerca de las 11 de la noche, escucharon disparos y gritos como «sal de la casa». Momentos después se percataron que golpeaban su puerta con un marro y oyeron más detonaciones. Isaías decidió salir al patio e inmediatamente le dispararon. A continuación, un testimonio.
Escuchamos otro disparo de arma de fuego, por lo que mis hijos salieron corriendo a ver a su papá. Yo me quedé viendo en la puerta cuando vi que mi esposo estaba tirado en el suelo boca abajo intentándose arrastrar, mientras que 2 policías evitaron que mis hijos ayudaran a su padre. Los tumbaron al suelo y les dijeron con mentada de madre que no se metieran, porque también les iba a llevar la chingada. Les apuntaron con armas largas. En eso, uno de los policías tomó un leño y le empezó a golpear a mi esposo, quien se cayó. Ahí lo agarraron junto con otros policías que salieron de atrás de la casa. Lo arrastraron como un animal. De ahí lo subieron a la caja de una camioneta y se fueron rumbo a la carretera que va para Palenque.
El 29 de mayo de 2019, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 3, Distrito Judicial de Catasajá, en Chiapas, México, decretó sentencia absolutoria al único procesado por la ejecución extrajudicial de Isaías Oleta Pérez, porque la Fiscalía del Ministerio Público Distrito Selva, con sede en Palenque, violó el derecho a la debida diligencia. Durante el proceso jurídico, la familia integrante del pueblo maya Tzeltal ha enfrentado discriminación.
La obligación principal es la obligación de respetar el derecho a la vida por parte de cualquier funcionario, cualquier servidor público del Estado mexicano. Investigar seriamente con todos los medios que el Estado tenga a su alcance para poder identificar a los responsables, sancionarlos y asegurar una reparación adecuada a la víctima y sus familiares. Es claro que no se ha tomado una participación también directa, seria, eficaz, con los familiares directos, con los ofendidos, ¿verdad?, que fueron los presenciales, testigos presenciales de esta ejecución. Por lo tanto, también hay pruebas que no se preservaron, ¿verdad? Por lo tanto, liberan a este perpetrador. Casos como Isaía es parte de la estructura ineficaz del sistema de procuración e impartición de justicia. Ante esta impunidad que conlleva la no investigación, la falta de una investigación diligente, ¿verdad?, estos casos llevan a que se vuelvan a cometer en otras comunidades, en otros lugares, ¿verdad?
Desde julio de 2018, el FRAIVA ha solicitado a la Fiscalía General del Estado de Chiapas una investigación imparcial y exhaustiva que lleve a la verdad de los hechos y a la sanción de los responsables directos e indirectos para impedir que la vulneración del derecho a la vida por parte de agentes del Estado quede en impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro que cuando fuerzas estatales en operativo lesionen o ejecuten a personas civiles, tiene que existir una investigación seria, imparcial y efectiva. Todos estos principios fueron violados flagrantemente por la Fiscalía del Estado, ya que se violó la imparcialidad por el tema de que la policía especializada depende de la Fiscalía General del Estado.
El FRAIVA urge al Estado mexicano proteger el derecho a la verdad y a la justicia por la ejecución extrajudicial de Isaías Oleta Pérez, así como garantizar la integridad y seguridad personal de su familia.
Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando seguridad.
Y bueno, pues esta es la historia de compañero Isaías Oleta Pérez, que bueno, pues fue privado de la libertad hace, el año pasado. Y bueno, pues los asesinos, o bueno, son puestos en libertad. El juzgado de, bueno, la Fiscalía del Ministerio Público, Distrito Selva, pues da la sentencia absolutoria a los responsables y bueno, pues ese es también el caso. Y bueno, vamos a otra nota.
Y a 57 meses de impunidad, y después de esperar que este gobierno, pues, ahora sí resolviera el caso Iguala, que así lo llamó el gobierno de Peña Nieto, sobre estos 43, nuestros 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa y los 6 normalistas asesinados, bueno, más bien 3 de esa noche de Iguala. En este mes, a 57 meses, se va a realizar la jornada de protesta del 21 al 27 de junio de 2019, y bueno, en este caso pues también exigiendo lo que no ha cumplido el gobierno de Andrés Manuel. Una cosa pues es el nombramiento del fiscal que llevaría el caso de esta investigación y que hasta la fecha pues no ha nombrado. Y bueno, el 21 de junio se va a realizar a las 10 horas un mitin y volanteo en la caseta de Tlalpan, en la Ciudad de México, y también el 22 a las 10 horas, mítines y volanteo en las casetas de La Venta y Palo Blanco en Guerrero, el 24 de junio a las 11 horas, meeting en la oficina CNDH que se encuentra en Periférico Sur 3469, en la colonia San Jerónimo Lídice de la Magdalena Contreras. Y el 25 de junio, previo a la acción global, a las 10 horas, meeting en la Fiscalía de la República, que está en Avenida Insurgentes 20, en la glorieta del Metro Insurgentes, Colonia Roma. Y bueno, el 26 de junio, que es, pues se cumplen los 57 meses de este caso, a las 16 horas, la marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Y el día 27 de junio, acto político en Iguala, en donde asesinaron a 3 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, estas acciones son las que se van a estar realizando durante este mes. Y bueno, en esta ocasión, pues haciendo exigencia justamente a esos compromisos no cumplidos por parte del gobierno de la Cuarta Transfiguración, como le quiera llamar, y que pues básicamente familias, si bien, como lo han dicho, no ponían todas sus esperanzas a que durante este gobierno pues se realizara o se viera un cambio de toda esta serie de pues información falsa, de invento de pruebas y todo eso que había estado realizando el gobierno de Peña Nieto, pues hasta la fecha ellos han visto que pues en realidad tampoco ya tienen muchas esperanzas de que este gobierno intente pues ahora sí que resolver este caso y dar con los responsables y encontrar a los 43 normalistas desaparecidos. Pues simplemente pues también están protegiendo a quienes en su momento pues estuvieron realizando toda esta serie de investigaciones pues mal hechas, ¿no? Y que pues básicamente era para proteger a quien estuviera involucrado. Y pues en este caso estas son las acciones que se van a estar realizando desde el 21 de junio hasta el 27 de junio para pues recordar estos 57 meses de la desaparición de nuestros 43 normalistas. Ahí pues la invitación de padres y madres es acompañar estas protestas en la Ciudad de México, pues en este meeting que se va a realizar en la oficina de CNDH en Magdalena Contreras, y también en el meeting en la Fiscalía General de la República, así como también pues la marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Y pues la importancia también de acompañar estas acciones pues es justamente recibir información de lo que han estado experimentando padres y madres en estas reuniones, que sí han sido bastantes, pero pues todas las reuniones sin resultados, y que pues ellos van a estar comentando justamente de los avances de estas, o más bien lo que se ha visto en estas reuniones. Ahí estaremos acompañando, no sabemos, bueno, todas, me imagino que todas las acciones, y les estaremos compartiendo información sobre esta jornada de protesta de padres y madres de nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa. Regresamos con más noticias.
Y continuando con más información, ahora vamos con una nota que nos comparte la Que Huelga Radio. Recibimiento a Luis Fernando Sotelo, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al CNI, al CIG, a la Sexta Nacional Internacional, a las organizaciones Popular Francisco Villa Independiente, de Izquierda Independiente, a los compañeros solidarios, a nuestras familias. Durante más de 4 años, desde el 5 de noviembre del 2014, hemos recibido de ustedes la solidaridad en hechos acompañando la lucha por la libertad de Luis Fernando Sotelo Zambrano. La posibilidad de tener a Luis en las calles con nosotros será posible gracias al esfuerzo de la lucha jurídica, política, que emprendimos contra la represión del Estado. Pues desde aquel 5 de noviembre en que Luis fue detenido arbitrariamente, y aun cuando el embate de la represión golpeó una y otra vez, ustedes, nosotras, los otros abogados y Luis nunca nos rendimos. Cada vez que nos inconformamos con un recurso legal, pero también con mítines y cierres de tribunal, así su condena se redujo del descomunal encierro que pretendía robarle la vida entera a pronto poderlo ver en libertad. A quienes estuvieron durante estos 4 años, 8 meses con sus muestras de solidaridad, con su pinta, pega, en las movilizaciones, con sus publicaciones, con sus donaciones económicas, sus cartas, con su música, con su pan, con los foros que organizan, con su café, con su miel, con su fanzine, con su apoyo psicológico, con su apoyo médico, abriéndonos espacios en sus asambleas, con sus comunidades, con su encanto del condón desde el otro lado del Atlántico, con sus documentales, con su grabado, con su huelga de hambre, con su gráfica, con su serigrafía, con su artesanía, con sus productos orgánicos, con su baile. A ustedes les decimos gracias infinitamente, pues con eso que pusieron acompañan y sostienen esta lucha. Aprendimos de ustedes la solidaridad en hechos y no solo de palabra. A quienes no estuvieron, pero se subieron a un templete, pero tomaron un micrófono, pero se pusieron la bandera a nuestros presos, pero hablaron a nombre de Luis, pero convocaron a modo, a ustedes les decimos gracias porque aprendimos quiénes sí y quiénes no son nuestros compañeros. Hoy, después de todo este camino, podemos comunicarles que nuestro compañero Luis Fernando Sotelo saldrá en libertad, por lo que convocamos el día 12 de julio en el reclusorio sur de la Ciudad de México a todos aquellos que quieran recibirlo. La lucha por la libertad no se acaba con la libertad de Luis, pues existen más compañeros presas y tenemos claro que solo podremos construir otro mundo posible hasta que estemos libres todas. Libertad a Miguel Ángel Peralta, libertad a Fidencio Aldama, campaña Luis Fernando Sotelo. Y bueno, pues una nota sin duda muy buena y bueno, pues esperemos que todos los que podamos acompañar el día 12 de julio a nuestro compañero para recibirlo a las afueras del reclusorio sur, donde se encuentra secuestrado por el Estado, pues nos puedan estar acompañando junto al comité Luis Fernando Libre. Y bueno, pues una muy buena noticia y pues Fernando Sotelo, te esperamos acá afuera. Y vámonos con más información.
Y la siguiente nota que tenemos es de lacooperacha.org.mx y bueno, pues habla de la cancelación del foro de sobre el Istmo. Y bueno, pues integrantes del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas y el músico Rubén Albarrán de Café Tacuba presentaron una solicitud de amparo contra el Senado por violar el derecho de petición y audiencia al no responder sobre la súbita cancelación de un foro sobre el Istmo. Este foro iba a realizarse el 12 de abril de este año, sin embargo, sin mediar explicación, el Senado lo canceló. Y bueno, ante esto, los integrantes apegados al artículo 8 constitucional solicitaron un requerimiento por escrito sobre las razones de la suspensión sin recibir respuesta por parte del Senado y una petición de una nueva fecha para la realización del foro en la misma sede. Al no responder de forma escrita y pública en un plazo razonable, nuestro oficio entregado y sellado este oficio sobre la cancelación. Y bueno, pues el Miguel Ángel García, coordinador regional del Comité por los Chimalapas, confió que la Procuraduría de Justicia Federal otorgue el amparo y protección judicial y se reciba la explicación pública requerida al Senado, así como la reposición del foro con los mismos ponentes y la misma sede. Y bueno, pues sí, este foro fue cancelado y bueno, pues no es la primera vez que ocurre también. Pues sabemos que al Senado pues no le va a interesar hacer pues un foro sobre esto y bueno, pues estos como medios, ¿no? Como como el Senado y bueno, el derecho de petición que hay, pues también, pues otra vez es negado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues esta campaña en contra de la construcción de este tren transísmico que quieren poner en esta región de los Chimalapas, bueno, que cruzará por esta región de los Chimalapas, pues está como flagrante un poco, está ahí de alguna manera pues un poco latente. Sin embargo, pues las personas que viven en estas comunidades y que ven los riesgos que existe para la fauna, para las comunidades, pues siguen en esta situación de visibilizar esta serie de problemas que les traen estos megaproyectos. Vamos a otra nota.
En una cárcel de Chiapas, 4 indígenas tzotziles entregan sus cuerpos a la lucha por sus derechos. Hace 90 días iniciaron una huelga de hambre como último recurso para ser escuchados. Denuncian tortura como método sistemático para extraer confesiones, falta de traductor, medicamentos caducos, cobros excesivos para acceder a su expediente y otras irregularidades que han sufrido desde su detención. No somos los únicos casos, advierten. Y bueno, esto que es en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La primera y única noche de Adrián Gómez pasó afuera de la cárcel después de 12 años. Fue esposado a una camilla en la zona de urgencias del Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas. No pudo conciliar el sueño debido a las molestias que tenía por una infección grave en las vías urinarias, pero también porque se desesperaba en aquel lugar. Aquí murió mi padre, explica. El lunes 10 de junio llevaba 87 días en huelga de hambre cuando empezó a orinar sangre y a sentir fuertes dolores en el riñón. Las autoridades del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciado 5 ordenaron su traslado urgente al hospital y asignaron 2 custodios para acompañarlo. Lo esposamos como parte de un protocolo. Si escapaba, la responsabilidad iba a ser de nosotros. Se excusa Jaime Santis mientras busca la llave para liberarlo. Adrián no había recibido ninguna visita desde que Contralínea, que es quien nos comparte esta nota, solicitó un permiso de acceso al director del CERS 5, José Sánchez Ríos. Al contrario, la fiebre causada por la infección todavía no pasaba y el sudor aún le empapaba la frente. El miedo a quedarse estaba justificado. El hospital tiene fama de matadero y en los rostros angustiados de las personas que acampan afuera se miran las pocas esperanzas en la recuperación de sus familiares. Muchos solo esperan los cuerpos para enterrarlos, dice Susana, hermana de Juan de la Cruz, otro indígena en huelga de hambre. Poco después de la 1 de la tarde, Adrián fue dado de alta por la doctora Ruth de la Cruz. Esperó todavía algunas horas a que llegara la trabajadora social del CER 5 para tramitar su salida y a solicitar los medicamentos prescritos. En ese lapso pidió agua de beber, pero se la negaron. No hay vasos de plástico y no tenemos acceso a los que hay en la cocina, contestó uno de los médicos que quedó a cargo. Y bueno, tanto el agua como los medicamentos terminaron siendo comprados por Susana, quien cumplió la labor de una hermana. Y es que hay algo que no se ha dicho. Adrián perdió a su familia mientras estaba en la cárcel. Sus padres murieron y también el único hermano que lo visitaba. Nadie más se interesaba por él, hasta que varias organizaciones civiles empezaron a apoyar las denuncias que junto con otros compañeros externó. Y bueno, esta herramienta de protesta que es la huelga de hambre es pues la trinchera que ahora están utilizando y pues haciendo valer los presos en Chiapas. Y bueno, a través de las rejas, 4 varones de baja estatura ven llegar a sus visitantes y se incorporan lentamente. Cada brazo se hunde en sus cuerpos flácidos y aunque intentan responder con la misma fuerza, ya no son los mismos que antes. Hombres de campo y de construcción. Nunca imaginaron luchar con hambre, pero han resultado ser el único altavoz efectivo para hacer oír sus reclamos. En un pequeño campamento montado en el extremo de una jardinera del CER 5, beben miel disuelta en agua caliente para sobrevivir. Aunque esta mezcla resulta un manjar para las abejas, que llegan por decenas, ellos fruncen el ceño cada trago que pasan. Después de tantos días de lo mismo, explican lo dulce de las náuseas y sabe amargo. Las lonas negras acumulan el calor durante el día y les permiten enfrentar el frío de las noches. Además, ocupan el aserrín desechado del taller de carpintería para cubrir el suelo. Todo es parte de una estrategia para durar a pesar de la debilidad. Seguiremos en la lucha hasta ver la boleta de libertad, sostienen los 4. Los indígenas tzotziles Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y su hermano Germán iniciaron la huelga de hambre el 15 de marzo del 2019. Los primeros 2 forman parte de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia y los hermanos son parte de La Voz Verdadera de la Mate. Marcelino Ruiz Gómez también participa desde esta huelga, pero él se encuentra en el CERS 10. Si bien reclaman justicia y revisión de sus casos particulares, su protesta evidenció una violación sistemática a los derechos humanos de los indígenas que se encuentran en las cárceles chiapanecas. El sufrimiento suele iniciar con una detención irregular. Actualmente, de las 3.648 personas privadas de la libertad en Chiapas, 16.2% de las que son origen indígena, y estos datos pues elaborados por este grupo de periodístico de investigación por la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, revelan que esta población se concentra principalmente en el CERS 5, CERS 14 y CERS 16, donde suman más de 100. De acuerdo con una investigación que se realizó en 2017, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, así, legal, el 77% de los indígenas de Chiapas no entendió los motivos de su detención. El informe, el acceso a la justicia de personas indígenas privadas de su libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca, también documentó que el 83% de los casos no se mostró una orden de aprehensión. Germán acaba de empezar una serie de dibujos a lápiz sobre su detención. En la primera lámina, él y su hermano Abraham aparecen en un parque de lo que es, explica, el centro del municipio de Pueblo Nuevo, ubicado a unas 4 horas de San Cristóbal de las Casas, en automóvil. 6 policías lo rodean, uno apunta a su hermano con un fusil y otro le apunta a él con una pistola. Uno más llega con las esposas. Y los 3 restantes los miran con enojo. Y en el siguiente dibujo aparece él con vendas en los ojos, en las piernas y en los brazos, tirado sobre una mesa. Un policía agarra los pies, otro le pega con una pistola y un tercero vierte agua sobre una toalla que le cubre la nariz y la boca. Hay otros 2 que se limitan a observar sonrientes. Eso fue el inicio. Me faltan dibujos de cuando me pusieron una bolsa en la cabeza o cuando me metieron una aguja debajo de los ojos. Tardé mucho en curarme la herida con agua de manzanilla y aunque sanó, ya nunca cerró. Cuenta mientras presiona el ojo derecho, acto seguido una gota brota de un pequeño orificio ubicado más abajo de las glándulas lacrimales. Este espectáculo anormal le causa un poco de gracia, pero es un testimonio del terror que sufrieron él y su hermano Abraham para terminar firmando una hoja en blanco. El informe de Así Legal refiere que el 32% de los indígenas encarcelados señaló haber sido víctimas de actos de tortura durante su detención y el 50% no contestó. Las autoridades ministeriales están obligadas a realizar una revisión médica inmediata después de la detención. Sin embargo, en Chiapas, el 42% de las personas indígenas privadas de la libertad entrevistadas refirieron no haber sido revisadas por un médico al momento de ser puestas a disposición del Ministerio Público. Juan prefiere no comentar detalles de la tortura, pero recuerda que también tuvo una duración de 2 días y 2 noches. Y bueno, en este artículo que nos comparte Contralínea, pues que justamente así lo pueden encontrar con ese título de Huelga de Hambre, Última Voz de los Indígenas Presos, pues relata este caso que pues aquí también lo hemos estado comentando en noticieros anteriores, de los presos que se encuentran en Chiapas y todas las violaciones a derechos humanos que pues viven, ¿no? En ese caso pues porque ni siquiera les tienen acceso a un traductor para seguir, digamos, un debido proceso, pero pues estas violaciones ocurren en todos los casos de presos políticos que se han dado en México y que en realidad pues acá la tortura es una de las herramientas también que usan para pues hacer válido las acusaciones de las falsas acusaciones de las que luego les imputan, ¿no? Y bueno, ellos agregan que la lucha colectiva es una forma de afrontar el hecho, les permite tener recursos para volver a tener un proyecto de vida y bueno, comienza a tomar conciencia de que hay factores estructurales que permiten y promueven ese tipo de abusos y violaciones a derechos humanos. Y bueno, pues ahí les compartimos un poquito de esta nota, les invitamos, de verdad, les invitamos a que vean este artículo completo y que también lo compartan y que pues veamos el tipo de instituciones que están detrás de todos esos muros que pues lo pintan como si fuera algo que nos beneficiara a los ciudadanos, pero en realidad, o sea, quienes están presos ahí, la mayoría son personas que están bajo estas mismas circunstancias en las que les imputan delitos falsos, que ni siquiera tienen derecho a llevar un debido proceso de su caso y que pues son víctimas de violaciones a derechos humanos que son brutales, ¿no? Y bueno, también vienen pues ahí algunos declaraciones de las familias de estos presos y que pues vamos a seguir exigiendo su libertad y que también pues sus demandas sean resueltas, ¿no? Y bueno, pues ahí les dejamos esta nota de Contralínea y los invitamos a que la lean completita. Continuamos con más.
Y vamos con otra nota. Ahora vamos con una nota de Veracruz. Atacan a colectivo de familiares de personas desaparecidas en Río Blanco. Una nota que nos comparte Voz Alterna y que refiere a estas agresiones de las que han sido víctimas nuestras compañeras y compañeros que se han dado esta tarea. Una tarea que aparte pues están haciendo lo que debiese hacer el Estado, ¿no? Lo que según estas fuerzas policíacas o de seguridad tendrían que estar haciendo esta chamba. Y sin embargo, los familiares, los amigos, pues preocupados, cansados de estar esperando, pues han decidido tomar la justicia, la búsqueda de sus familiares en sus propias manos. Pero pues a pesar de ello, pues la situación no es nada fácil, al contrario, se enfrentan a muchos retos. Y bueno, ya estamos escuchando por aquí cerca acá el silbar de los camotes, ¿no? Y bueno, pues para que vean que todo esto es en vivo. Y bueno, durante la búsqueda de restos humanos en una fosa clandestina cerca del Cerro Los Arenales, en el municipio de Río Blanco, en Veracruz, los integrantes del colectivo Familiares de Desaparecidos Orizaba Córdoba recibieron un disparo con arma de fuego. Aún con la presencia de corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, la agresión ocurrió el pasado lunes 17 de junio alrededor de las 10:30, cuando los integrantes del colectivo encabezado por Araceli Salcedo Jiménez se dirigían al punto antes mencionado. Durante la caminata para llegar al punto de búsqueda en la subida al cerro recibieron un disparo que ya fue comparecido ante la Fiscalía para la integración correcta del incidente en una carpeta de investigación. Además, se notificó el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No es la primera ocasión que ocurre algo así, por lo que la Fiscalía del Estado no ha solicitado varias ocasiones a la Secretaría de Seguridad Pública acompañamiento y resguardo al grupo de búsqueda de la zona. Esta labor la realizan en conjunto con personal de la Fiscalía Regional de la Zona Centro del Estado de Veracruz y los servicios periciales. Y bueno, esto es parte de la nota que están difundiendo. Sin duda esto es una agresión súper chafa y cobarde contra estas personas que están simplemente buscando a sus familiares. Y pues lamentablemente la actitud también del Estado no es nueva. Hace algunas semanas también estábamos informando de los grupos de búsqueda en el estado de Michoacán. Y la queja que tenían ahí era que pues habían mandado oficios a todo mundo, al Ejército, a la Policía Federal, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública de los estados. Y la respuesta es que, sí, pero nunca llegó nadie. Entonces ahí iban solos y en medio de pues zonas de terror. O sea, porque donde hay estas narcofosas, pues comúnmente hay zonas que pues de influencia, ¿no? Donde estos malandros operan pues con total impunidad. Y el que los dejen solos estas corporaciones, pues está bastante riesgosa la situación que enfrentan. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con nuestras compañeras y compañeros de el colectivo de familiares de desaparecidos Orizaba Córdoba, que están en la lucha por la búsqueda de sus desaparecidos. Y bueno, pues esta es una nota de Voz Alterna, corresponsales de La Libertad de Expresión desde Veracruz. Y parece que ya... no, todavía hay una nota más. Vámonos con otra información.
Sí, es una nota que no incluimos dentro del menú. Sí se va a incluir dentro de la grabación del Noti, pero pues es son 3 años los que se cumplieron de la represión, la brutal represión que culminó en el asesinato de Jesús Cadena Sánchez, Óscar Luna Aguilar, Yalit Jiménez Santiago, Omar González Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Óscar Nicolás Santiago, Silvano Sosa Chávez y Jován Azarel Galán Mendoza, presentes, Nochistlán y Perdón y Olvido. Y también les queremos compartir este comunicado que lanzaron justamente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, y dice: el pasado 22 de marzo los representantes de las víctimas de Nochistlán solicitaron a la Fiscalía General de la República que llevara a cabo diversos actos de investigación tenientes a esclarecer los hechos del 19 de junio de 2016. entre los que destacan las entrevistas a exfuncionarios de alto nivel de gobierno federal como Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Enrique Francisco Galindo Ceballos y Renato Sales Heredia, así como el exgobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo. De manera ilegal y en clara violación a los derechos de las víctimas, la Fiscalía General de la República, por medio del Ministerio Público, adscrito a la Delegación Estatal en Oaxaca, determinó no desahogar los medios de prueba ofrecidas por las víctimas, justificando bajo el argumento de que aún no llegan a esclarecer la responsabilidad derivada de la organización jerárquica de los tres niveles de gobierno en el mando de la toma de decisiones durante los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción Ochistlán. La determinación del Ministerio Público fue impugnada ante el juez del Control de Poder Judicial Federal, quien en audiencia celebrada el pasado 10 de junio revocó la negativa del Ministerio Público, ordenando que de manera fundada y motivada determine, entre otras cosas, quiénes de los funcionarios cuyas declaraciones se han ofrecido por parte de las víctimas deben comparecer a declarar por los hechos del 19 de junio de 2016. Como lo hemos señalado, la determinación de la Fiscalía General de la República para citar a los funcionarios de alto nivel del anterior gobierno federal es un reflejo de la política de punto final implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuya finalidad es dejar en la impunidad casos como el de Nochistlán. Ante este panorama y ante la resolución del juez del control del Poder Judicial Federal, exigimos a la Fiscalía General de la República que acate la determinación y ordene la comparecencia de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Enrique Francisco Galindo Ceballos y Renato Sales Heredia, así como el exgobernador de Oaxaca, Gabino Cue, por su participación en la toma de decisiones sobre los operativos realizados el 19 de junio de 2016 en Ochistlán. Exigimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el cese a la política del perdón hacia quienes ordenaron la masacre en Ochistlán, que dejó como resultado 8 ejecuciones extrajudiciales y más de un centenar de heridos. Y bueno, este comunicado de este Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, ni perdón ni olvido, libertad a los presos políticos del Estado y del país y presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este fue el comunicado que lanzaron a 3 años de este hecho en el que, bueno, así como los mismos medios en su momento también protegieron a quienes participaron en este operativo que incluyó fuerzas federales y municipales y estatales y que redundó en un uso excesivo de fuerza y que también implementaron armas y que fue lo que provocó la muerte de 8 personas y que este pasado 19 de junio también se realizaron diversas acciones y por segunda ocasión fue agredido el monumento que fue, bueno, el antimonumento más bien sería, ¿no? Recuerda a los 8 caídos de este 19 de junio. Ya en una ocasión habían tirado las figuras que se encontraban en este monumento en Ochistlán y bueno, en esta ocasión un día antes lo encontraron rayoneado ahí de pintura, pero pues se realizaron las acciones de memoria por este hecho a 3 años y ahí después les estaremos compartiendo enlaces de pues las participaciones que estuvieron realizando ese día, pero pues ahí les compartimos este comunicado que compartieron el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio. Y bueno, exigimos justicia para Nochistlán. Y esta sería la última nota, ahora sí, del noticiero del día de hoy. Y bueno, pues les agradecemos la escucha y que también pues nos compartan información que quieran compartir. Recuerden que este espacio pues es de medios libres y que cada uno de nosotros pues somos un medio de difusión libre y que es el único medio que no nos van a imponer una editorial, una línea editorial y así. Bueno, pues también por eso les invitamos a que participen y que nos compartan sus notas o información que quieran dar a conocer. Y bueno, pues ahí les dejamos este menú del día de hoy. De este lado estuvo Witsi.
De este lado Su. Y bueno, pues gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y también pues escúchenos y comparta el noticiero en sus medios, en sus radios, en donde pueda, para que la información pues fluya y que pues nuestro trabajo se llegue a más personas. Entonces los saludamos desde este lado.
Y de este lado se encuentra Evo. Y antes de despedirnos, un saludo a todas las radios que nos retransmiten. Les agradecemos el esfuerzo que hacen también para romper el cerco de manera colectiva. Y bueno, en particular a Radio Nehuen, a Radio Curruf, a nuestras hermanas y hermanos de la Que Huelga Radio, a Radio Zapote, a La Voladora Radio, también a nuestros compañeros de Radio Ñomdá, allá en la montaña de Guerrero, a nuestros compañeros de Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a nuestros compañeros de Radio Ajolote en la UAM Xochimilco, y a todas, todos, pues quienes nos ayudan a esta transmisión, también a nuestros compañeros allá en el otro lado del charco, allá en el Estado Español, a nuestros compañeros de Radio Almaina, entre otros proyectos radiofónicos, y bueno, pues a todos ellos, pues a seguir rompiendo el cerco. Nos sentimos parte de esta gran comunidad de comunicadoras y comunicadores independientes que pues están construyendo otro tipo de comunicación distinto para todas y todos. Y bueno, pues sin más, nos escuchamos en la siguiente emisión. Vámonos con un tema musical. Esta canción es de León Chávez Texeiro, se llama El Viernes, y bueno, pues está dedicado a este viernes 21 de junio del 2019. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Este León Chávez Texeiro, pues, es un personaje, ¿no? Pintor, poeta.
Y bueno, también pues participante de varias organizaciones populares, como el CLETA, y bueno, también fundador de algunas organizaciones. Y pues bueno, siempre muy solidario con su música, acompañando plantones, huelgas, luchas obreras, estudiantiles, donde lo pidan. Y bueno, pues el compañero pues también tiene por ahí un documental que bueno, pues también lo recomendamos.
Sí, se llama Se va la vida, compañera, que es una de las canciones también más populares que tiene. Y le recomendamos este cantautor. Todas sus letras son pues de lucha, de resistencia, y la verdad un muy 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 buen cantautor que ha sido coherente con lo que canta, con lo que hace. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema que se llama El Viernes, y saludamos a todos los músicas, musiqueros, musicoas en resistencia.
Pensar además, despertar cantando.